Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo algunas noticias más de lo común, así que algunas las voy a contar un poco más rápidas, otras se van a quedar sin contar, pero ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Como digo en el título, vamos a hablar de este tema tan importante que es el tema de la falta de energía y cómo interactúa con el tema de la criptominería y un montón de cosas, porque se han juntado varias noticias, varios temas de actualidad, y me gustaría, digamos, agruparlos en una única temática. La primera no tiene que ver específicamente con la criptominería, pero sí con el uso intensivo de electricidad que hacen los centros de datos. Nos tenemos que ir, hasta Países Bajos, porque los residentes de Zeewolde, no sé muy bien si lo he pronunciado bien, Zeewolde, que es un pequeño municipio costero holandés, cercano a Ámsterdam, en lo que Países Bajos denominan el Mar del Sur, que es esta especie de bahía interior, están muy enfadados con Facebook. Y decís, oye, ¿por qué? Porque el ayuntamiento de este municipio ha aprobado que se instale y que se construya un centro de datos masivo, gigante, de Facebook para mejorar sus operaciones dentro de toda Europa en su territorio municipal. El problema es que es un centro muy, muy, muy grande. Estamos hablando de 166 hectáreas y que se calcula que consumiría unos 1.400 gigavatios hora al año. Obviamente, el tema del consumo es peliagudo. Primero, si lo consumes de este centro de datos, no lo estás consumiendo de otro centro de datos. De hecho, si estás consumiendo datos e información de un centro de datos más cercano a tu domicilio, se reduce el consumo energético de las transmisiones y de las operaciones. Cada vez que envías un correo electrónico, cada vez que ves una película o descargas una foto de Instagram, etc. Pero es que se quejan los residentes porque esta cantidad de electricidad es el doble de lo que consume toda la ciudad al año. Y son unas 20, 22.000, 23.000 personas. Es decir, no son pocas personas. Simplemente es que este es un centro de datos gigantísimo que les han puesto ahí al salir de su casa. Más luego un montón de más de consideraciones ecológicas locales. Es decir, si tú vives en esta marina, rodeado de tulipanes, rodeado de terrenos de cultivo, de tractores, de no sé qué, no sé cuánto, y de repente tienes un centro de datos gigante, pues oye, no te va a gustar. Pero bueno, se ha liado tantísimo que está el gobierno central de Países Bajos ha intervenido y dicen que van a revisar la decisión del municipio. Así que vamos a ver en qué queda la cosa, pero bueno, recordemos que esto es un relativamente mal necesario. Si queremos electricidad, tiene que generarse en algún sitio. Si queremos internet, tiene que almacenarse en algún sitio. Pero bueno, no sé si es que hay zonas mejores. La verdad es que Países Bajos es un país muy pequeño, muy densamente poblado y que está muy, muy bien interconectado, con lo cual hay muchos intereses para poner ahí este tipo de edificios. Nos vamos a la otra punta de Europa. Bajamos hasta los Balcanes, a Kosovo, porque las autoridades de este pequeño país están retirando y requisando ordenadores y equipos utilizados para criptominería por la falta de electricidad. Obviamente ha llegado el invierno como Juego de Tronos, pero en Kosovo también, y las autoridades kosovares no quieren que se desperdicie tanto electricidad como otras fuentes de energía convertidas en electricidad para funcionar este tipo de máquinas cuando podrían utilizarse para calentar las casas o para calentar las viviendas. Dicen más o menos que durante los últimos días se han requisado unas 300 máquinas. Las multas no son muy altas, pero dicen que, según los estimados de la policía y del gobierno de Kosovo, consumen como unas 500 viviendas. Va a haber problemas legales porque, obviamente, pues esto seguramente acabe en los tribunales, es decir, no es muy legal. No sé cómo es la situación legal específica en ese país. Creo que no hay nada específico como en la mayoría de países del mundo, pero por mucho que no nos guste este tema a muchas personas, la policía tampoco puede entrar en tu casa a desenchufarte lo que tú tengas enchufado mientras tú lo estés pagando, ¿no? Pero bueno, otra cosa son la gente que roba electricidad. En fin, por cierto, hablando de criptomonedas, seguimos con este tema del consumo energético. No sé si visteis hace unos días que se causó una discusión bastante grande en Twitter porque varios ex altos miembros y altos integrantes y miembros fundadores de Mozilla estuvieron quejándose en Twitter porque la Fundación Mozilla aceptaba donaciones en criptomonedas. Esto es algo que lleva ocurriendo 7 años, desde 2014. Lo que pasa que, pues justo a lo mejor lo vieron en ese momento y se quejaron. Son gente que hacía muchísimo tiempo no está involucrada en el desarrollo de Firefox, en el desarrollo en general, las operaciones técnicas de la compañía, pero causó bastante problema, bastante episodio de telenovela, como me gusta a mí decir, tanto que Mozilla, un par de días después, ha dicho que de momento van a pausar estas donaciones o van a dejar de aceptarlas temporalmente mientras, según dicen, evalúan y estudian su impacto medioambiental. Yo no creo que aceptar donaciones en criptomonedas específicamente, sea Bitcoin o sean algunas un poco más ligeras de consumo, vaya a influir mucho, pero sí que quizás tenga un impacto, digamos, espiritual. Pero bueno, ya digo. Esto lleva ocurriendo desde 2014 y no se aceptan, o sea, se están aceptando, mejor dicho, a través de procesadores externos. Es decir, no hay mucho consumo en la donación porque no son donaciones propiamente dichas, creo, a través del blockchain. Pero bueno, sí es significativo que Mozilla se posicione, aunque sea políticamente, en este respecto. Pero bueno, es curioso. La siguiente noticia también tiene que ver con criptomonedas, no os quiero aburrir más, este creo que es el último tema que os cuento, pero es que me viene muy al caso, porque recordáis que hace unos meses, creo que fue como en junio, julio del año pasado, la gente de Norton actualizó su antivirus para algunas personas, digamos una especie de beta, incorporando un sistema de criptominado no oculto, pero sí, digamos que tú no te esperas que tu antivirus tenga un sistema para minar Ethereum, ¿no? Estaba desactivado por defecto y si el cliente, el usuario, digamos, quería activarlo, la gente de Norton se llevaba una comisión, pero no era algo en plan oculto o algo que utiliza los recursos de tu ordenador sin que nadie se dé cuenta, no. El caso es que esto ocurrió hace unos meses y ahora el plan, digamos, esta función del antivirus ha sido expandida. De momento solo es en Estados Unidos, pero ha llegado ahora a, pues, imagino que cientos de miles o quizás millones de usuarios. Y ha causado otra vez un montón de revuelo porque, oye, por el consumo, porque qué gente más lista, qué inesperado, no sé qué. El caso es que hay otro antivirus de la compañía de Norton que se llama Avira, un antivirus gratuito relativamente popular también, creo que tiene cientos de millones de usuarios en todo el mundo, que también ha implementado la misma funcionalidad, es decir, un sistema de criptominado para que tu ordenador con la tarjeta gráfica haga estas operaciones mientras tú se supone que no lo usas y ganes un dinerillo. El problema es que para la mayoría de las personas el coste de la electricidad que tenemos pues no sale nunca a cuenta. Con lo cual lo único que se hace es desperdiciar mucha electricidad. Yo no sé si esto os parece bien porque por una parte, mira, están poniendo una función nueva en su sistema, en su programa. Es decir, no es muy diferente a cuando actualizas Photoshop y Photoshop tiene nuevas funciones. Es inesperado, cierto que es inesperado que tu antivirus te ofrezca esta función. Pero oye, mientras venga desactivado, por defecto, no lo acabo de ver yo súper mal. Es estúpido porque, ya digo, nadie va a conseguir hacerse rico con este sistema de criptominería en sus ordenadores de su casa. Y la gente que realmente tiene ordenadores potentes no va a utilizar el software de su antivirus para este minado, utiliza software específico. Pero bueno, vamos a ver, por cierto, como decía la newsletter, si la gente de Microsoft opina algo. Pero bueno, en fin. Que seguimos con la energía, pero ya con otro tema, porque dejamos, o comenzamos, mejor dicho, 2022 con el precio del litio, bueno, mejor dicho, del carbonato de litio, que es el mineral específico que se utiliza luego en las baterías de ion litio, se ha multiplicado por 5 su precio el año pasado. Es decir, es una absoluta locura lo que está ocurriendo con el litio. Normalmente, bueno, recientemente se estaban abriendo muchísimas nuevas minas, porque como sabéis, y como todo el mundo que tenga dos ojos abiertos, el aumento de, o sea, la demanda de litio está explotando por el tema de los coches eléctricos, de las baterías para los hogares, de un montón de cosas. Y por primera vez en 2021 la demanda fue mucho más grande que la oferta, que la producción, que la minería de este carbonato de litio. Entonces, esto sumado a los típicos problemas de abastecimiento de las cadenas de transporte mundiales, etcétera, ha hecho que este litio se multiplique por 5. Vamos a ver si este año sigue el precio por ahí, porque es que esto va a afectar a todo. A todo, todito, todo. Sé que hay nuevas minas gigantes de litio que van a entrar en operación, pero es que la demanda también se va a ir multiplicando. Así que vamos a seguir muy al loro, porque este es un tema que solemos comentar muy de vez en cuando en este podcast, y la verdad es que cifras así asustan, asustan. Pero bueno, una noticia quizás mucho más esperanzadora, cambiamos de tema radicalmente, viene desde Maryland, desde Estados Unidos, porque por primera vez en la historia se ha trasplantado un corazón de cerdo a un humano, un estadounidense de 57 años que aceptó este trasplante como medida de última opción, como último recurso ante la falta de opciones. Había tenido un ataque al corazón, no llegaba un corazón humano, no estaba en la lista para ser operado ahora mismo, para tener una opción con un trasplante más tradicional. Las otras medidas de cirugía no estaban funcionando y los cirujanos le ofrecieron esta opción, porque la alternativa era que se quedara ahí mismo muerto. Y 3 días después, la operación fue el 7 de enero, esto lo acaban de revelar ahora mismo, y dicen que a día de hoy, 10 de enero, aunque muchos estaréis escuchando este podcast ya día 11, que el paciente se está recuperando bien y que está en buen estado. De hecho, han publicado fotos con el paciente, los doctores, lo cual me parece sorprendente. Este tipo de operaciones, se llaman xenotrasplantes, no son nuevos, pero sí son muy, muy, muy difíciles. De hecho, es la primera vez que se hace con éxito. Es decir, que el paciente no se muere instantáneamente durante la operación o horas después de la operación. De hecho, leyendo sobre esta noticia, sobre este xenotrasplante, me he encontrado con una noticia de hace muchos años de una niña recién nacida que sobrevivió 21 días más con el corazón de un mono. No sé, no recuerdo si era de qué tipo de mono o qué tipo de especie de mono específica, pero fue un caso muy, muy popular y muy conocido en los años 80 o quizás a principios de los 90. Y desde entonces, pues ha habido este tipo de casos esporádicos, pero este es el primero con un corazón de cerdo en un humano que parece estar aguantando. En fin, hablamos mucho de privacidad, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de la Unión Europea, también de Argentina, que ha puesto una multa a WhatsApp, una multa un poquito pequeña, 43.000 euros al cambio, unos 5 millones de pesos. También hablamos de un avance industrial bastante importante, que es que han creado la primera interconexión entre redes 5G y de Internet por satélite. Lo han conseguido unos ingenieros de múltiples centros y múltiples laboratorios, tanto de Corea como de la Unión Europea, tras 3 años de desarrollo, según indican. Y es un poco difícil de explicar, porque la verdad es que no hay muchos detalles en la noticia. Simplemente dicen que han conseguido que un coche pueda cambiar de una estación o de tener una antena 5G o estar conectado a través de 5G con las estaciones terrestres, es decir, con las antenas terrestres, a estar conectado con una conexión 5G proveniente de un satélite. El 5G satelital es una cosa que conocemos, pero esta interconexión es lo que no me queda a mí súper bien explicado. De la forma que yo lo entiendo, y que alguien me corrija si me equivoco, es que lo que han implementado en este coche, que lo han hecho para que sea una pieza móvil y para poder moverlo mientras hacen las conexiones y poder evaluar en un entorno real, lo que han hecho son dos antenas. La antena tradicional de 5G y una antena intermediaria que se conecta con el satélite, pero los protocolos, las transferencias, la tecnología, digamos, de las transferencias de datos es el propio 5G. Es decir, no son elementos o protocolos o sistemas ajenos como Starlink o como lo que sea, simplemente es el mismo 5G. Lo que pasa que una antena tradicional como la que podemos tener en nuestros móviles no es suficientemente potente como para reenviar el sistema de subida hasta el satélite, con lo cual hay esta segunda antena que hace de intermediario. ¿Para qué es útil? Obviamente, por ejemplo, imaginaos que hay un terremoto y se caen un montón de antenas 5G, un montón de antenas de telefonía. Pues se pueden poner un montón de coches o de furgonetas o de lo que sea con este tipo de antenas portátiles, se llevan a los centros más poblados y se restaura la conectividad 5G, con lo cual los móviles de la zona vuelven a tener rápidamente conexión 5G en vez de tener que estar tirando de conexión de satélite o de antenas específicas para conectar a este 5G satelital. Entonces, esta interconexión es muy importante. Esta es la forma en la que yo entiendo este avance, que también serviría, por ejemplo, para dar cobertura a zonas rurales o para instalar este tipo de antenas que pueden ser instalados en un barco gigante, por ejemplo, que esté en mitad del océano, donde no tenga sentido, obviamente, que haya cobertura 5G tradicional, pero donde los satélites, pues sí llegan. Espero haberlo entendido bien y espero que me hayáis entendido bien lo que he querido decir, porque es un poco jaleo. Pero bueno, hablamos también de Europol, hablamos también de una riña y una discusión que está habiendo entre Apple y las operadoras europeas, lo comentaremos en Cupertino, pero me despido con una última noticia sorprendente, muy, muy sorprendente, y es que el fundador de WhatsApp, o uno de los dos fundadores de WhatsApp, Brian Acton, va a ser el nuevo CEO de Signal, la compañía que tiene este programa muy popular de mensajería instantánea que, oye, es el rival o uno de los rivales de WhatsApp de toda la vida. Esto es curioso y es sorprendente porque el que es hasta ahora el CEO y fundador de Signal, Matthew Rosenfeld, que es conocido o mucho más conocido como Moxie, deja su puesto, deja la compañía que ha fundado y se la deja a Brian Acton, que ya lleva unos años relacionado con Signal porque utilizó un montón del dinero que Facebook le pagó por WhatsApp para establecer la fundación Signal y poner ahí un montón de millones y ayudar al desarrollo de esta plataforma de mensajería que competía con lo que había creado él en el pasado. En fin, y con esto nos despedimos por hoy. Noticias de todo tipo, de la verdad. Pero bueno, yo creo que como muchos días, bastante interesantes. Nos despedimos ahora sí, de nuevo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.